Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
¿Sabe usted que cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino y las primeras palabras que salieron de su boca en cuanto a inaugurar el ministerio, a lo que Él había venido a hacer, el propósito del Padre en su vida para enviarlo a esta tierra, fueron estas: arrepentíos y conviértase, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Jesús ahí empezó a hablar del reino de Dios. El reino de Dios es su gobierno, es cuando el Señor toma control de todas las cosas. Y algo interesante es que hasta que Jesús llegó y manifestó que ya era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y empezó su ministerio, y el reino de Dios empezó a manifestarse a través de su vida, empezaron a ver milagros, sanidades, gente libertada, gente refrescada de la voz de Dios que por 400 años atrás había el pueblo carecido de esa manifestación. Es decir, que empezó en un mundo sobrenatural a suceder cosas extraordinarias, a marcar una diferencia. Jesús vino a marcar una diferencia en forma sobrenatural. Y eso es lo que debe suceder en la iglesia del Señor hoy día. El reino de Dios sigue en esta tierra, el reino de Dios se está estableciendo en esta tierra, y cada vez que anunciamos el evangelio de Jesucristo, que predicamos a Cristo, el reino de Dios se está manifestando, el reino de Dios se está extendiendo al norte, al sur, al este y al oeste. Y hoy quiero tocar un pasaje de la escritura que se encuentra en el evangelio de según San Marcos, capítulo 5, a la altura del versículo 25. Es un pasaje ya conocido, pero quiero darle algunas cosas acá importantes y resaltar la fe para que Dios pueda manifestarse en una forma extraordinaria, para que el reino de Dios se manifieste, se exprese, llegue a su vida, a su hogar, a su familia en una forma extraordinaria y sobrenatural. Esta escritura, permítame por favor leer, dice así, repito el pasaje bíblico, San Marcos capítulo 5, versículo 23, dice: había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho de manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario iba empeorando. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió que su cuerpo estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que esta multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: tu fe te ha sanado, hija, tu fe te ha sanado. Y Jesús le dijo: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Bendita y poderosa es la palabra del Señor. Dejemos que el Espíritu Santo nos pueda inspirar, nos pueda hablar. Dejemos que esta semilla de la palabra de Dios caiga a su corazón, se engendre en su corazón y una fe poderosa se apodere de su mente, de su corazón, y usted pueda fluir, pueda caminar en lo sobrenatural de Dios. Aquí hay 5 aspectos que yo veo con respecto a la fe. Son cualidades de la fe que deben manifestarse en cada uno de nosotros para ver el reino de Dios manifestado en nuestra vida, para ver a Jesús real en nuestra vida. El contexto, el pasaje, la historia empieza aquí diciendo que era una mujer que tenía una aflicción, una enfermedad que la azotaba por 12 años largos, y ella había probado todo tipo de medicamentos, había a todo tipo de médicos, había gastado todo su dinero. Y ella ahí dice la escritura que iba de mal en mal, de peor en peor. Bueno, esa era su situación, esa era la aflicción que tenía en su vida. Además de que este tipo de enfermedad en ese tiempo, los tiempos de Jesús, era una persona inmunda, considerada como inmunda por el tipo de enfermedad que ella tenía, esas hemorragias que ella padecía. Así que era una mujer también rechazada, separada, y entonces era algo que obviamente la afectaba, que la afligía profundamente. En ese contexto, yo creo que todos pasamos por situaciones de aflicción, de angustia, de temor, y este es un tiempo que pues realmente es una prueba para todos. En medio de esta enfermedad, de este virus, de esta pandemia, obviamente ha ocasionado temor, angustia en las personas. Uno puede oír, si uno no se cuida, también uno puede ser infectado. Y a veces no es tanto del virus, sino de temor, temor en el corazón, temor al peligro, temor a infectarse, temor a enfermarse, temor a morir. Y eso es lo que vemos en las noticias todos los días, lo vemos, lo oímos, y oímos números y aumentan casos, y eso casi hace pensar a las personas: ¿seré yo el siguiente? ¿Seré yo la siguiente? ¿Me veré yo en una cama y en cuidados intensivos? Nos viene el cuadro, ¿verdad?, de más tétrico, y eso atemoriza, eso angustia. Y sé que hay personas ahora, y el pueblo de Dios, hijos de Dios, hijas de Dios, no estamos exentos de ser atacados por ese espíritu de temor, de angustia en medio de esta crisis, en medio de esta situación. Pero usted no va a escuchar, escúcheme bien, usted escucha las noticias y escucha los reportes, y si usted está pegado en eso, créame que eso usted lo va a ir debilitando, usted va a irse decayendo, su fe se va a ir desboronando. Yo le aconsejo, le recomiendo que escuche lo menos posible estas noticias. ¿Sabe por qué? Porque estas noticias usted no va a encontrar una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de levantamiento. No, todo es cuídese, usted puede ser infectado. Y es verdad, es cierto. Pero hay otra verdad mayor, y esa es la que tenemos que considerar. Nosotros, los hijos de Dios, caminamos en otro nivel, y es un nivel de fe. Y no estoy diciendo que debemos ser descuidados, no. Acatemos las recomendaciones que nos dan las autoridades, como las cosas básicas: el lavado de manos, el tapabocas cuando es necesario, el el estar distantes, este tipo de recomendaciones, hagámoslas, claro que sí, pero no nos dejemos infectar de una pandemia de temor, porque eso te va a debilitar. Está probado psicológicamente y médicamente que una persona con un temor desbordado le bajan sus defensas y usted se convierte en un candidato para este virus. Ahora, ¿qué hizo esta mujer? ¿Qué cambió la realidad y la historia, la tragedia, la aflicción que esta mujer tenía por 12 años y donde la ciencia médica no pudo hacer nada por ella? Porque eso hay que entenderlo. La ciencia médica tiene sus límites. Hay un momento donde ellos dicen, ya hasta aquí, esto es lo que podemos hacer, de aquí ya no podemos hacer nada más. Algunas personas hasta le dan la carta de desahucio, pero quiero decirle en esta hora que en Dios no hay carta de desahucio, no hay palabra de desahucio, no hay palabra de rechazo. Mire lo que esta mujer, lo que le cambió la historia a esta mujer, una historia de testimonio, una historia de bendición, y puede ser tu historia. No importa el problema que estés atravesando, no importa la circunstancia que estés pasando. Dice esta palabra, esta escritura, en el versículo 22, encontramos la primera expresión, la primera cualidad de la fe, que dice, cuando ella oyó hablar de Jesús. Ahí está la primera cualidad. La fe oye. La fe oye. La fe oye. Sí, escrito está en Romanos 10, 17, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Escucha eso. Eso es un principio de fe. Si usted quiere ser un hombre, una mujer de fe, de una fe verdadera, de una fe que te lleva a un nivel de lo sobrenatural, usted necesita empezar a oír la palabra de Dios. Cuando la gente empieza a oír de Jesús, oír del Mesías, del Salvador, del Hijo de Dios, oh bendito sea Dios, ahí empieza el camino para revertir la tragedia, la circunstancia, la dificultad, la enfermedad, lo que esté aquejando su vida. Necesitas oír de Jesús. Y eso es a través de su palabra. La palabra de Dios son vida, son espíritu. La palabra de Dios es medicina a todo nuestro cuerpo. Usted necesita empezar a escuchar la palabra. Y usted ahora que está sintonizado a través de este medio, usted está siendo inyectado. Usted está alimentándose, usted está disponiendo su corazón para que la palabra de Dios penetre en su espíritu, en su corazón, y usted reciba, aumente, crezca en esa palabrita tan pequeña, fe. Fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, el justo por su fe vivirá. Necesitamos fe en el reino de Dios. La fe es como la moneda, es la moneda del reino de Dios, es el idioma que Dios entiende, fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted quiere agradar a Dios, debe creer que hay Dios y que le recompensa. Pensador de los que le buscan con fe. Esa fe que la Biblia define como certeza, como convicción, como fundamento, como sustancia, como garantía. Esa fe que se afianza en la palabra de Dios, no en lo que dice el mundo, no en lo que dicen las circunstancias, no en lo que dicen los sentidos, sino que Dios ha establecido en su palabra que vive y permanece para siempre. Esta mujer empezó a revertir toda su situación, toda su enfermedad, toda su crisis, cuando empezó a oír de Jesús. Y bendito sea el nombre del Señor, que usted y yo hoy estamos aquí sintonizados, conectados con la poderosa palabra de Dios. Pero sigue diciendo la escritura sobre esta mujer y nos da otra cualidad. Dice aquí la palabra de Dios que entonces ella en el versículo 28 dice, y el versículo 27 dice, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta es otra cualidad de la fe y es una de las que más cuesta. Escúcheme esto. Yo quisiera en este momento pasarme a la tercera cualidad. Voy a ponerla como segunda más bien, porque para poner en tercer punto, tercer cualidad, la que mencioné ahora, donde ella viene a Jesús. Dice el otro versículo, versículo 28, dice, porque decía, si tan solamente tocare su manto, seré salva. Esta es la segunda cualidad. Dice que ella vino a Jesús y decía, hablaba, y note lo que ella hablaba. Esto es muy importante, hermano. Esta es la segunda cualidad de la fe. Si tan solamente tocare su manto, seré salva. Esto es un principio de fe poderoso. La fe habla, sí, la fe oye, pero la fe habla. Y aquí quiero hablarles sobre la confesión de la palabra de Dios. Lo que sale por nuestra boca tiene importancia. Las palabras son poderosas, sean negativas o sean positivas. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Sí, con lo que usted habla puede dar vida o puede dar muerte, puede bendecir o puede maldecir. Tenemos que cuidar las palabras, porque por tus palabras serás justificado o serás condenado. Mi querido hermano y hermana en el Señor, oye, ¿qué sale por tu boca en este tiempo de crisis? Estás diciendo, oh, me voy a enfermar, se están muriendo tantas personas, están tantas personas contagiándose, y ahora, ¿qué va a pasar? Yo voy a también a enfermarme. Y empezamos a hablar negativamente. Escúcheme esto, mi amado hermano. Dios sigue en el trono todavía y es importante que cuidemos lo que estamos hablando. La Biblia dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si creyeres con tu corazón, confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa para salvación. Si habla de una confesión, yo no estoy hablando de esa confesión vaga, trivial. No, estamos hablando de la fe dice lo mismo que Dios dice. La fe dice lo mismo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, si tú estás con síntomas de enfermedad, cualquiera que sea, hay una palabra que usted puede sacar por su boca si la has creído en tu corazón. ¿Cuál es esa palabra? Por la llaga de Cristo soy sanado. Soy sanado. Quizá usted se siente un sentimiento de que se siente solo, sola, desamparado. Pues hay una palabra de parte del Señor que puedes sacar por tu boca. Y es el Señor te dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo. Tienes sentimiento de derrota y de fracaso. Hay una palabra que puedes sacar por tu boca si la estás creyendo en tu corazón. Donde nos dice que antes en todas de estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahí puedo seguir yo en este momento. Viene el temor a tu vida. El temor es un espíritu y viene un temor allí. Pero ¿qué dice Dios? Tienes que conectar tu corazón y tu boca con lo que Dios ha dicho. Él dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Mi amado hermano, la palabra es poderosa. El espíritu espada de dos filos, con la palabra derrotas las mentiras del diablo, los ataques del diablo, te levantas sobre las circunstancias, porque Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola. Dios te ha llamado a estar sobre y no debajo. Oye, tienes que tomar la palabra en fe y decirla por tu boca. Ya deja de hablar negativamente. Habla lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios ha dicho. Dios te pondrá de tu lado. Cada vez que tú pronuncie la palabra, pronuncie la promesa de Dios, Dios va a caminar contigo, Dios va a respaldar esa palabra, porque Dios respalda su palabra, Dios respalda sus promesas. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, lo que Él dijo lo hará, y lo que Él habló lo ejecutará. Él nunca ha dejado caer ni una palabra suya a tierra. Dios sostiene su palabra. Dios sostiene su palabra. Dios no cambia. Dios habló y Él sostiene esa verdad. Él sostiene esa promesa. Y ahí es donde la fe actúa, donde la fe se agarra, la fe se amarra. Y es lo que Dios va a respaldar. ¿Sabe? Dios va a respaldarte. Cada vez que tú alinees lo que hablas, lo que dices a ti mismo, lo que dices a tu familia, a las demás personas, son importantes. Recuerda esa escritura una vez más: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tenemos que cuidar lo que estamos diciéndonos a nosotros mismos. Tenemos que cuidar lo que estamos diciendo en nuestro círculo familiar. ¿Qué están escuchando nuestros hijos? ¿Qué está escuchando tu cónyuge? ¿Qué está escuchando? Hablemos como hijos de Dios. Hablemos como gente del reino. Hablemos la palabra del Dios Todopoderoso. La tercera cualidad de esta fe que yo veo acá, que esta mujer puso en acción, está allí en ese versículo 27, que dice que ella oye hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aquí la palabra clave es vino. Eso es un verbo de venir, y todo verbo demanda acción. A veces creemos, ¿verdad?, o tomamos una posición pasiva, donde queremos como que todo nos caiga del cielo. No, mi amado, hay momentos en que nosotros tenemos que actuar, y actuar en esa dimensión de fe, donde sobreponemos a los sentidos, a las circunstancias, a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que oímos, nos sobreponemos a todo eso. Y actuamos en la palabra, como lo hizo Pedro cuando el Señor le dijo: ven, camina sobre las aguas. Pedro tuvo que caminar. Él no caminó sobre las aguas. Pedro no caminó sobre las aguas. Él caminó sobre la palabra que Jesús le dio, sobre esa palabra, y esa palabra fue la que lo mantuvo a flote. Cuando Pedro se distrajo, cuando Pedro desvió la mirada de Jesús, que es la palabra encarnada, hoy, mi amado hermano, eso ahí empezó a hundirse. Eso es lo que pasa. Por eso es importante, hermanos, en qué estamos actuando, sobre qué nos estamos moviendo día a día. En este momento te faltan los recursos económicos, te falta estabilidad emocional, psicológica, espiritual. Pues, mi amado, empieza a actuar, empieza a moverte hacia la palabra. Ven a Jesús como hizo esta mujer. Ven a Jesús así como eres. Si eres una persona que no conoces a Jesús, tú puedes venir a Él como esta mujer y tocar a Jesús, arrepintiéndote de tus pecados, entregando tu corazón al Señor, y el Señor hará un milagro, una transformación en tu vida. Así como estás, puedes venir al Señor y Él te limpiará con su sangre preciosa. Él quitará tu corazón de piedra y te dará un corazón de carne. Eso es lo que hace Jesús. Jesús, mi hermano. Eso lo hizo en mi vida y lo ha hecho en millones de personas que se han atrevido, como esta mujer, venir a Jesús y tocar su manto. Bendito sea el Señor. Sí, la fe actúa, no solo oye, no solo habla, sino que actúa, acciona. Cuando el Señor habló a Moisés, cuando el pueblo de Dios estaba allí, había salido de Egipto y estaba en un punto frente al Mar Rojo, y atrás venía el ejército de Faraón para destruirlos. Ellos dicen: ¿ahora qué vamos a hacer? Mejor hubiéramos quedado en Egipto, decía el pueblo de Israel. Dios habla a Moisés y le dice: Moisés, levanta tu vara. Y verás mi gloria, verás mi salvación. Yo voy a pelear por ustedes. Moisés actuó en fe, levantó esa vara y el mar se le abrió en dos. La fe actúa. Cuando el Señor le manda a Josué para derribar las murallas de Jericó, fue lo mismo. Lo manda a dar las vueltas a la ciudad por 7 días, una vez cada día, el último día 7 veces. Y todo fue un acto de fe. Actuó en fe, le creyó a Dios. Y cuando dio la última vuelta, los chofares sonaron y aquellos muros cayeron. La fe actúa. Cuando Naamán fue que era leproso y Dios le dice: ve y lávate en el Jordán, él se puso resistente, fue persuadido para que lo hiciera y él fue. 7 veces se consumió en el agua y la séptima vez quedó sano, su piel limpia como la de un niño. La fe actúa. Cuando 10 leprosos se acercaron a Jesús para que el Señor los limpiara, el Señor le dice: vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Mientras iban, fueron sanados. Mientras iban, fueron sanados. Actuaron en fe. No fue que el Señor los tocó allí y ya. No, no, hay un momento para actuar. ¿Qué espacio se necesita? Eso no es un problema nuestro, es creerle a Dios y decir como aquel gran apóstol Smith Wigglesworth, un hombre de fe que padeció una tremenda enfermedad y luchó con esto, y alguien le preguntó qué pasaba, que por qué otros se sanaban a través de su ministerio y él no, y él dijo: es que es mejor morir creyendo que vivir dudando. Es mejor morir creyendo que vivir dudando, porque el que duda nada recibe, dice el apóstol San Pablo, hablando en el contexto de la fe. Mi amado, no dude. No dude en su corazón, no ponga en tela de duda lo que Dios te ha dicho, la promesa que te ha dado. Sostente en ella, viendo al invisible. Aleluya, Dios no te va a defraudar, porque Él ha dicho: el que en mí creyere no será avergonzado. Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios. Sí, la fe oye, la fe habla, la fe actúa. Y cuando estas 3 cosas se dan, viene la cuarta, cuando nos dice la Escritura: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo estaba sana de aquel azote. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que nosotros queremos ver y después creer. Es decir, ponemos los bueyes detrás de la carreta o la carreta delante de los bueyes. Queremos primero oír, queremos ver, queremos sentir, tocar y después creer. Y así no funciona en el reino de Dios. En el mundo natural sí funciona así. Pero recuerde usted, querido hermano, querida hermana, que somos ciudadanos del reino de Dios y nosotros nos movemos en otra dimensión. Es la dimensión de la fe. De la fe. Y aquí esta mujer se estaba moviendo en esa dimensión. Fue hasta que ella huyó, fue hasta que ella habló, si tan solamente tocare su manto seré salva. Fue hasta que ella vino y tocó el manto del Señor, poder salió de Jesús. Ahí fue donde ella dice aquí claramente, y note lo que dice, que ella enseguida su fuente se secó y sintió. Fue después de creer que vino el sentir. ¿Acaso no fue lo mismo que el Señor le dijo a Marta frente a la tumba de Lázaro? Cuando el Señor se dispone a resucitar a Lázaro, es Marta la que abre la boca y dice: Señor, pero lleve ya, tiene 4 días de muerto, ya todo no tiene caso. Y el Señor se vuelve y con su amor y misericordia y verdad le dice: oh Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ahí está, eso es un principio, y no en el reino de Dios, no, este principio no puede violarse. Primero crees y después vas a sentir, vas a ver, vas a tocar, puede pasar cualquier cosa, porque nadie que te encuentre con Jesús, nadie que toque a Jesús va a quedar igual. No, su alma recibirá vida. Aquel que está muerto en delitos y pecados viene a Jesús, tiene un encuentro con Jesús y su alma vive. Sus pecados le son perdonados. La gracia de Dios le alcanza y viene como resultado el perdón, la paz y el gozo de la salvación. Lo mismo sucede con la sanidad, y en cualquier terreno que usted me lo ponga, ese principio ahí está establecido. Primero crees y luego vas a sentir, vas a ver, vas a lo que usted quiera. Vas a entrar en lo sobrenatural de Dios. Esta mujer recibió, no fue defraudada. Y el quinto, la quinta cualidad que yo veo acá, que nos dice que Jesús se da cuenta que entre toda la multitud alguien la tocó. Lo estaba tocando mucha gente, pero alguien especial lo tocó con una fe diferente. Y por eso Jesús sintió que algo salió de él, poder salió de él, virtud salió de él. Y él crespa a la multitud: ¿quién me ha tocado? Aquella mujer dice que temblorosa, pero agradecida, le dice: Señor, yo fui el que te toqué. Yo fui. Esa es la quinta cualidad de la fe. La fe testifica. Cuando el Señor te perdona, cuando el Señor te salva, cuando el Señor te transforma, tú tienes que compartir esa experiencia con otros. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, mi amado hermano. Es hablar de Jesús, decir las maravillas, las obras del Señor. No te quedes callado, comparte con otros a Jesús y lo que Él ha hecho contigo y con los tuyos. La fe testifica. A Jesús no le queda más que decirle: hija, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Esas mismas palabras son para ti. Tal vez tú me estás pensando: bueno, eso fue con ella. Jesús estaba ahí personalmente. Podemos pensar, ¿lo harás Jesús conmigo? Pues yo quiero decirle que sí. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. La mano del Señor no se ha cortado, ni su poder ha menguado. Él sigue perdonando, salvando, libertando, restaurando. Él sigue manifestándose en cada corazón que se atreve a venir a Él con fe. Quiero hacer brevemente dos oraciones. Primero, si hay personas que necesitan la vida eterna, la salvación, que son convencidas por el Espíritu Santo para arrepentirse de sus pecados, yo quiero orar para que usted entregue su vida a Jesucristo como su único Salvador personal. Si usted es esa persona, por favor, haga conmigo esta oración. Amado Jesucristo, vengo a ti tal como soy de pecador. Me arrepiento de mis pecados. Sé que moriste por mí en la cruz, que derramaste tu sangre para traer perdón y limpieza a todo mi ser, para limpiar mis pecados. A ti, Jesús, que moriste en esa cruz, yo te entrego mi vida, mi corazón, y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Amén. La segunda oración es para usted que necesita una respuesta de parte de Dios, quizá en sanidad, quizá cualquier otra situación. Déjeme orar por usted un momento. Amado Jesús, yo oro y bendigo a cada persona que está conectada ahora, y que tu gracia, tu favor esté sobre cada uno de ellos. Oro por una respuesta divina, Señor, y que esa fe se desate, se suelte por la boca, porque se está creyendo en el corazón, para que tu reino sea manifestado en cada uno de ellos. Bendigo cada hogar, cada familia. Oro por protección, oro por paz, oro por gozo espiritual. Oro, Señor, para que tu mano protectora esté sobre cada uno de tus hijos y tus hijas, sobre tu pueblo y sobre tu iglesia. Iglesia, sé sana. Iglesia, sé bendecida. Iglesia, sé protegida por la poderosa mano de Dios. En el nombre de Jesús es hecho. Amén y amén. Un abrazo a todos a la distancia. Gracias por acompañarnos. Nos sentimos en bendición, en gozo, en felicidad espiritual en Cristo Jesús. Bendiciones.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.